El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
¿Cómo estamos? Ahora vamos a darle un tremendo aplauso a la Corporación Amway. A ver que se sienta. Vamos a darle un... Ese no es aplauso. Vamos a darle realmente un aplauso. Un aplauso al plan de incentivos. Un aplauso al plan de incentivos. Vamos a darle un aplauso al sistema de capacitación. Que se sienta allá afuera. Que aquí hay gente que está haciendo cosas distintas. Y vamos a darle un aplauso a la persona más importante de este, de esta convención. Se llama tú. A ver ese aplauso. A ver ese aplauso. Bueno, vamos a trabajar. Gracias. Pongámonos en onda de trabajar, muchachos. Vamos a aprender muchísimo este fin de semana. Es un fin de semana de emoción. Es un fin de semana de creencia. Es un fin de semana de ganas, de motivación. Pero sobre todo, escúcheme bien. Esto es un fin de semana de decisiones. Decisiones. ¿Decisiones de qué? Decisiones de que tu vida va a cambiar a partir del día de hoy. Tu vida tiene que cambiar, porque el día que tú viniste a este negocio, igual que yo, igual que Gloria, esa noche nos dijeron que la vida nuestra iba a cambiar, y esa noche nosotros tomamos la decisión de que nuestra vida iba a cambiar, y nuestra vida cambió. Para comenzar, yo les quiero decir algo. Uno de los grandes obstáculos que este negocio tiene es que la gente, tú y yo, no sabemos manejar el dinero de la casa, el dinero del bolsillo y el dinero del negocio. No lo sabemos hacer. Pero si hay personas que lo han hecho y que lo han hecho supremamente bien, hoy, en este momentico, en este ratico, te quiero invitar a que pongas toda tu atención en una persona que para mi familia se ha convertido en un baluarte de lo que es el crecimiento financiero, porque Gloria es una profesional total, completa y absoluta en eso. Así que la invitación es simple. Si tu cabeza te dice que tú no tienes ni idea de lo que es manejar un programa financiero, te voy a hacer una invitación. Escucha a esta mujer. Ella sí sabe que es lo que te va a decir, y a partir de hoy no habrá ninguna posibilidad de que tú le digas a nadie, yo no hago ese negocio porque no tengo con qué. Eso sí no lo van a poder volver a decir. Así que yo quiero pedirles que le den un fuerte aplauso a Gloria, y después le vamos a contar en la historia de dónde viene Gloria. Gracias.
Bueno, muchachos, ya Rodrigo saludó, entonces no vamos a perder tiempo saludándolo yo. Ese saludo era de los dos. ¿Listo? La charla que yo les voy a dar la vamos a titular Vivir en abundancia o en escasez. Yo ni siquiera les voy a preguntar en cuál quieren vivir ustedes, porque de lógico, si están aquí sentados, es que quieren vivir en abundancia. Pero también les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes quieren que yo les diga lo que ustedes quieren oír o lo que necesitan oír? Lógico. Muchas veces a uno no le gusta que le digan las cosas, pero se necesita que se las digan. Porque muchas veces en la vida, en el transcurso de la vida, en la relación de pareja, en el manejo de los hijos, como empleados, en todo, uno hace cosas y piensa que las está haciendo bien. Si alguien le dice a uno, esto no está correcto, como estás actuando no es lo debido, o como te vistes no es lo adecuado, o como trabajas no es lo eficiente que se necesita. Si a uno no le hacen ver las cosas, uno sigue pensando que está actuando bien. En relación de pareja, por ejemplo, si a mí Rodrigo nunca me dice, no me gusta cómo te comportas frente a o al manejo de la plata, o a cómo te vistes, o al manejo con mis hermanos, o a tu familia, yo pienso que yo siempre estoy actuando bien. Entonces, eso nos pasa día a día. Uno necesita que le digan las cosas que no está haciendo bien. para uno poderlas corregir. Aunque en el momento que se las dicen, es doloroso. Pero es de la única forma que podemos crecer y cambiar. Bueno, en la vida todo el ser humano quiere tener, hacer y ser. En este negocio siempre nos han enseñado que es primero ser, ¿cierto? Antes que tener. Pero, ¿qué son las cosas que queremos tener? Pues casas, carros, viajes, lo tangible. ¿Qué son las cosas que queremos hacer? Muchos de nosotros tenemos hobbies o talentos que no podemos estar haciendo al día de hoy porque no tenemos tiempo. Pintar, coser, leer, hacer deporte, no lo podemos hacer porque no tenemos el tiempo. Esas son cosas que queremos hacer. Pero, ¿qué es lo que queremos ser? Queremos ser mejores padres, mejores miembros de la sociedad, mejores hijos, mejores hermanos, mejores empresarios. Bueno, muchas veces uno quiere primero tener, pero es imposible. Para uno poder tener con tranquilidad, con sosiego, con la confianza, con la conciencia tranquila, tú y nosotros nos tenemos primero que convertir en seres excelentes. No vamos a decir que perfectos, porque perfecto no hay sino uno, que ustedes lo conocen también. Ese es el único perfecto. Todos estamos en camino de perfección, de mejorar día a día. Por muy embajador corona que sea en este negocio, por muy libros que usted haya leído, nunca vas a ser artículo terminado. Siempre estamos en proceso de crecimiento. Entonces, nunca podemos pensar en las cosas que puedo tener, sino en las que quiero tener, o al contrario. Muchas veces pensamos es en lo que puedo tener, y yo tengo que pensar es en lo que hoy tengo y que quiero tener para poder avanzar. Porque si yo me dedico solamente a pensar en lo que quiero tener, que esos son sueños, posiblemente no valore lo que tengo hoy en día. Y también debemos de valorar y dar gracias por lo que tenemos hoy en día. Una idea se convierte en fantasía. Simplemente es una fantasía, una idea que pasó por la mente. Yo quiero tener una casa en tal barrio y de tal kilometraje, perdón, kilometraje no, las casas no tienen kilómetro, metraje, ¿sí? Pero luego, si yo pongo la acción y la pongo en mi mente y en el corazón, eso se convierte en sueño. Pero de la única manera que yo materializo ese sueño es si pongo acción. De la única forma es si yo pongo acción. Hay un detalle que todos nosotros vivimos al día de hoy. Todos tenemos un plan A. El plan A es lo que tú haces, en lo que generas un dinero para poder sobrevivir. Tú trabajas no porque eres amante del trabajo, no porque te encanta lo que hace, no porque te encanta el jefe y tus compañeros de trabajo, sino porque ese trabajo genera para ti un ingreso. Porque de hecho, si preguntamos quién haría lo que está haciendo gratis, posiblemente un trabajador social o una enfermera o un médico diga yo lo haría gratis, porque ya es un servicio social. Pero el resto de personas no van a trabajar gratis. Trabajan es por ese dinero. Y ese es el plan A. La invitación con este negocio es construir un plan B. A eso los han invitado toda la vida y lo han escuchado siempre, que lo que estamos haciendo aquí es un plan B. El estilo de vida que tienes hoy es tu plan A, lo que te da el plan A. Tú no puedes cambiar tu estilo de vida de hoy por algo que quieres tener porque tus ingresos no dan para tenerlo. O sea, tú no te puedes poner al día de hoy a decir voy a comprar esa casa que quiero en ese barrio con ese metraje porque tus ingresos no te darían para sostener esa casa. Si sostienes la casa, no pagas educación, ni vestido, ni salud, ni comida. No lo puedes tener, ¿verdad? Entonces, el estilo de vida A es el estilo de vida que tenemos hoy. Eso es cierto. Y el estilo de vida B es el estilo de vida que tenemos en la mente con los sueños que queremos realizar. ¿A dónde queremos llegar? Tenemos que ser conscientes que lo que somos hoy es consecuencia de lo que hicimos en el pasado. Y lo que vamos a tener mañana es consecuencia de lo que hagamos hoy. O sea, es muy claro que depende de lo que tú construyas y hagas en el presente, vas a tener cosecha en el futuro. Con los hijos, con las finanzas, con tu trabajo, con este negocio. Lo que tú hagas hoy es lo que vas a cosechar más adelante. Tú no puedes dentro de un año reclamar ¿por qué no me gané esto o aquello? Si tú al día de hoy no vienes a la convención, no vas a los seminarios, no vas a las OE, no lees los libros, no compras productos, no los usas, no vendes, no das planes, ¿cómo vas a querer tener un resultado? Entonces no puedes exigir resultado sino poner la acción. Tenemos en cuenta que todos nosotros tenemos unos egresos. Egresos es lo que nuestro plan A nos proporciona hacer. Tú te ganas, voy a hablar en dólares porque si me pongo a hablar en pesos mexicanos me meto en la enredada del ciclo. Es decir, tú te ganas $1,000, te gastas 1,500, tus egresos son 1,500, quedas en un déficit de 500. Tu presupuesto mensual de tu casa tiene unos gastos fijos. Vamos a partir de la base que todo ser humano, si quiere tener un buen manejo de las finanzas y quiere llegar a tener vida en abundancia y no en escasez, debe manejar un presupuesto. Si yo pregunto en este momento, no me van a contestar ni me van a alzar la mano, pero si yo pregunto en este momento, si la gente que está en esta sala maneja un presupuesto, por darme no muy de exagerada, pienso que si acaso el 50%, poniendo una cifra muy alta, lo hacen. El resto de las personas simplemente reciben la plata y van gastando a la deriva, a lo que vaya llegando gastos. Que se presentó mercado, vamos a mercar, que hay que tanquear, que hay que pagar colegio, vamos a pagar colegio, que es viernes por la noche y hay una discoteca que anunciaron que viene no sé quién, entonces vámonos para allá. Y que yo tengo pereza de hacer comida y tengo los de casa, entonces vamos a comer a la calle. Lo que se vaya presentando, se va gastando. Sin tener en cuenta un presupuesto, entonces cuando ya llega el 20 del mes, por ejemplo, que es del día que tienes que pagar la renta de la casa, ¿qué pasa? No hay plata. Porque se gastó sin conciencia. Simplemente porque se sintió con plata en el bolsillo. Entonces caemos en el déficit, por eso se gastan 1,500 cuando se ganaban 1,000. Tenemos que tener conciencia de la relación que hay, egresos e ingresos. Ingresos es lo que entra a nuestro bolsillo, egresos es lo que sale. Es indudable que el ser humano necesita ingresos para poder gastar y que todo ser humano tiene que gastar porque todo el mundo come, tiene salud, tiene odontología, tiene tarjetas de crédito, tiene celulares, tiene carro, te tiene que transportar, tiene hijos y tiene que educarlos, tiene que vestirse, tiene que pagar vivienda. O sea, todo el ser humano necesita esas necesidades básicas. Pero para cubrir esas necesidades básicas se necesita dinero. Por eso cuando nosotros preguntamos tú a qué entraste a este negocio y la gente nos dice por mejor estilo de vida, por mejor calidad de mis padres, por mejores vacaciones o por hacer bien a la sociedad, eso es algo tan intangible que nosotros siempre respondemos la realidad es que tú entraste por dinero. Y si yo pregunto aquí el 100%, de los que estamos presentes, entramos fue por dinero, porque nos mostraron una oportunidad de ganar dinero para poder tener una mejor casa, una mejor educación, un mejor carro, una mejor ropa, una mejor nevera, mejor mercado, unas mejores vacaciones, un mejor domingo donde yo pueda salir a comer con mis hijos o ir a cine, o unos mejores pares de zapatos porque no tengo sino unos y que dicha tener otros de otro color. O no tengo sino un bolso y qué dicha tener otro bolso. O el Señor no tiene sino dos corbatas y qué bueno tener cuatro para poder variar, pero no hay con qué. Entonces todos entramos por dinero, porque lo único que nos ayuda a tener esa calidad de vida, ayudarle a la sociedad, ayudarle a los ancianos, a los niños desprotegidos o huérfanos, a todo lo que queramos en la mente, se realiza con dinero, tristemente. Por eso nos llaman materialistas. Pero realmente la persona que tiene dinero puede hacer todo eso. La persona que tiene dinero no piensa en dinero. Por eso nosotros discutimos que el que tiene el dinero no es persona materialista. El materialista es el que está abajo pensando a toda hora. Pues abajo no me refiero a ustedes que están allá abajo, yo aquí arriba, sino la de margente que está pensando a toda hora y con qué pago la luz y con qué pago los servicios públicos, con qué pago el celular, con qué pago la casa, con qué merco, con qué voy a pagar el colegio, me van a echar el niño al colegio, no tiene zapatos para ir. Ese que está pensando a toda hora en plata para solucionar sus necesidades básicas es la persona materialista. Entonces, ya sabemos que hay que tener una relación ingresos-egresos, que no podemos gastar más de lo que ganamos, porque eso se vuelve una bola de nieve, que si el déficit mensual son $500, en el año tu déficit son $6,000. O sea, y al año siguiente va a ser mucho mayor, porque esos seis mil dólares van a cobrar intereses. Y no te alcanza la plata para pagarlo, sino que vas quedando debiendo todos los meses más. O sea, eso se va creciendo como una bola de nieve que cuando usted menos piensa, está en bancarrota y no tiene dónde coger. Pero, les decía ahora del manejo del presupuesto. El problema número uno de las personas en este negocio es que no saben manejar el dinero en el negocio, pero no lo saben manejar en el negocio porque tampoco saben manejar el negocio casero, la plata casera, la plata del día a día. Son pareja, ambos trabajan, reciben el dinero. Yo voy a basarme en que es un dinero común, porque si son pareja, yo no concibo la idea de que es tu plata, mi plata y nuestra plata. Yo concibo que en pareja es nuestra plata, porque ese es el concepto que yo tengo de pareja y de relación, que somos uno mirando al mismo punto, como una tarjetica que me dejaron en la habitación que decía amor, no es mirarse el uno al otro, sino mirar en la misma dirección. Entonces eso es para todo, es para metas, es para ideales, es para el manejo de los hijos, es para las salidas, para las diversiones, es para todo y es para el manejo del dinero. No es que es tu plata porque tú te ganas 3,000 y tú te ganas 2,000 y entonces tú aportas 1,500 y él aporta 1,500, entonces a ella le sobran 500 y a él le sobran 1,500. Eso no es justo. Ambos están aportando las 8 horas de trabajo, entonces tienen derecho los dos a disfrutar los 2,000 que sobran. Independiente de quién los puso, los dos lo van a disfrutar. Entonces, bajo ese concepto, yo opino que la plata es nuestra plata. Entonces, se llega a esa plata y si ese dinero que se llega no se le pone el fin de cada cosa que es lo que me tengo que gastar, usted se va a gastar el doble de lo que se está entrando. Eso póngale la firma. Que donde usted investigue, todo el mundo gasta más de lo que gana y le suben el sueldo y piensa que ya se va a nivelar y resulta que gasta más de lo que le entra, porque ya entonces voy a cambiar el carro o voy a cambiar la moto por carro o voy a comprar unos muebles que estos están muy viejos, gasta porque se ve ganando más. La mejor forma es lo que yo enseño y lo que yo practico desde mucho antes de estar en el negocio de Amway, porque esto no lo aprendí con Amway, sino hace muchos años, muy recién casada, Rodrigo tomó la decisión que era mejor que yo manejara el dinero. Porque él, aunque lo manejaba pagando lo que se necesitaba, todo eso, Rodrigo no se puede ver con plata en el bolsillo porque el que le pide le da. Entonces no alcanzaría, ¿sí? Y más cuando uno está justo. Pues si ya sobra, pues puede dar. Pero cuando uno está justo, no puede darse ese lujo. Entonces, Él tomó la decisión de que yo manejara el dinero. Desde ese día yo empecé a manejar el dinero en sobres. El título que me tienen a mí en Colombia es la señora Sobres. Porque yo manejo sobrecito para todo. A mí me llega un empresario o cualquier persona a pedirme algo y va sacando el sobre. Y otra me pide otra cosa y voy sacando el sobre. O me dan plata por algo y lo meto en el sobre. O sea, yo todo lo manejo independiente. Yo tengo sobres para el mercado. La leche me la compran en la portería. Allá se usa ese sistema que el carro de la leche pasa por las porterías de las unidades. Entonces yo tengo un sobre para la leche. Y mis hijos dicen, es que mi mamá es demasiado estricta. Y yo soy muy estricta con eso. Si yo hago un presupuesto de cuánta leche me gasto en el mes. Pero si me llegó visita, o de pronto a la niña del servicio le da por hacer un postre, gasta más leche de la cuenta, y es el 25 del mes, y en ese sobre no hay plata, no hay leche. Son 5 días sin leche, qué pena. Pero eso es religioso. Y ellos me lo han criticado, pero hoy en día lo están agradeciendo. Porque mis nueras y mi hija manejan eso exactamente igual. Porque vieron el resultado. Si me sobra porque me fui a pasear, por ejemplo, este mes, voy a estar todo el mes afuera. Pues ese sobre va a quedar full plata, ¿verdad? Toda la plática va a quedar intacta. ¿Qué hago con ella? No la saco. Se queda ahí como refuerzo. Porque si el mes que entre hacen el postre, o en diciembre hacemos natilla y hay fiestas, se va a gastar más, pues ahí hubo respaldo. O sea, nunca saco de un sobre lo que sobra. De un sobre lo que sobra nunca se saca. Ni tampoco de otro sobre le presto al otro. Por eso hay que hacer un buen presupuesto. Por ejemplo, tengo sobre para celulares, para arriendos, para gasolina, para los cumpleaños que yo hago en el año. O sea, no los que yo hago. Yo no cumplo en una vez y no me doy regalo. Pero mis hijos, mis nueras, mis sobrinos, Rodrigo, sí cumplen años. Y a ellos les doy una torta, un regalo, lo que sea. Yo el primero de enero, bueno, no digamos el primero porque sería muy pesado, porque uno está amanecido o en fin. Muchas veces lo hago el 29 o el 28 de diciembre, y si no el 2 o el 3 de diciembre, hago el presupuesto de qué cantidad de valor le voy a dar a cada una de las personas que yo estipulo, le debo dar cumpleaños. Sumo eso, me da X, lo divido por 12 meses, y en ese sobre, todos los meses, pongo ese X que me da. El seguro del carro, eso se paga una vez al año, vale tanto. Es muy difícil cuando llega esa cuota, uno tenerla que sacar de una. Por eso es que la gente la paga con tarjeta de crédito, para que se la difieran a 12 meses, pero es una deuda más que adquiere. En cambio, si usted dice, mi seguro del carro vale, pongamos cualquier cifra, 360, dividido 12 da 30. Si yo guardo los 30 todos los meses, cuando llega la hora de pagar el seguro, ahí están los 360. El seguro o el seguro obligatorio, los seguros de vida. O sea, todo lo que hay que pagar, que es una vez al mes, al año, se difiere por 12. Por ejemplo, los padres de familia normalmente en Navidad le damos regalo a los hijos. Lo que llamamos el Niño Dios o el Papá Noel, o ¿cómo se llama Mario qué? Santa Claus, no sé. Allá lo llamamos el Niño Dios. Yo estipulo desde el primero del mes, del año, qué regalo le voy a dar a mis hijos, con mis condiciones, ahora o hace 20 años. Hace 20 años posiblemente o más, el regalo del Niño Dios para mis hijos eran los cuadernos, los tenis y los uniformes para el colegio, porque no había más. Y ellos hoy en día dicen, no, mi mamá sí era muy tacaña, es que los cuadernos. No había para cuadernos, uniforme y fuera de eso para juguetes. No había. Entonces, ¿qué se les daba? Lo que se necesitaba como prioridad, que eran las cosas para el colegio. En esa época, no había sobre cumpleaños, porque no había con qué. Simplemente a mis padres, a los de Rodrigo, a mis hermanos, a mis sobrinos, un beso y te quiero, porque no había plata. Y eso no quiere decir que yo quedaba mal. Simplemente, cuando no hay dinero para esos gastos, yo no los puedo hacer, porque quedo bien con el otro, pero quedo mal yo. Y eso es grave, porque entonces todos los días se va a aumentar tus deudas. Eso es muy delicado. Muchas veces a ustedes les llegan tarjetas de invitación a un matrimonio o de participación además. Y ustedes no tienen con qué dar un regalo y van y lo compran por quedar bien con esa persona. Si no hay con qué, no se da ese regalo. Se puede dar una tarjeta, inclusive sin comprar la tarjeta, la puedes hacer en el computador, con palabras bonitas, con palabras de aliento, de emoción, de motivación a que tenga un buen matrimonio y quedaste mejor. Porque diste algo de corazón, no algo por aparentar. En las finanzas caseras, ese tipo de detalles, como regalos, aguinaldos, cumpleaños, regalos de primera comunión, de matrimonio, son extras que hacen hueco en todas las finanzas de los hogares. A no ser que tú tengas ingresos suficientes y puedas tener ese sobre para ese tipo de extras, ¿cierto? Si lo puedes hacer, maravilloso, excelente, porque es delicioso cuando uno da ese regalo, cuando da esa ese regalo de cumpleaños o ese aguinaldo, eso es maravilloso, es mejor darlo que recibirlo. Entonces, si se puede, maravilloso. Entonces, manejo de las finanzas caseras te van a llevar a tener un buen manejo de las finanzas de este negocio. Porque si tú no manejas las caseras, mucho menos van a manejar las otras. ¿Qué pasa con la plata del dinero? Normalmente, los señores tienen una billetera aquí en el bolsillo. Las mujeres tenemos un bolso con una billetera. Recibimos la plata del mes, del empleo, y se van para esas billeteras. Reciben la plata de una venta de producto y se va para la misma billetera. Tú llegas a tu casa y tú no sabes cuál es el billete del negocio y cuál es el billete del trabajo tuyo tradicional, porque eso no se distingue. El mismo billete de 20 es igual. La recomendación que yo hago es, tú debes manejar dos bolsillos diferentes, tú como hombre, y la mujer, dos billeteras diferentes en tu bolso. Una que se llame negocio de Amway y otra tu negocio, tu casa. Porque si tú mezclas esos dineros, te vas a sentir con más plata, vas a llegar a tu casa, te van a pedir los niños que hay que una rifa de no sé qué en el colegio, que hay que comprar 10 boletas, y como tú ves plata, lo pagas, las compras, o la señora te dice hay que comprar un ajuste de mercado, tenga mi hija, que tú tienes plata en el bolsillo, te sientes con plata, pero resulta que te estás gastando la del negocio. Entonces, ¿yo qué es lo que recomiendo con la plata del negocio? Se va a separar separada, pero no solamente se separa, sino que hay que volverla a separar. Muy trabajoso, ¿verdad? Usted inmediatamente la recibe, la separa de la plata del empleo o de su negocio tradicional. Pero cuando llega a la casa, tiene que hacer la subdivisión de esa plata del negocio, porque tú tienes que tener tres sobres, tres cajas, tres bolsas o tres, como quiera llamarlos. Uno que se llama capital, otro que se llama utilidad y otro que se llama 10%. Capital es el valor del producto. Tú compraste por 10 y vendes por 13. Ahí metes 10 en el capital. En la utilidad, pues si compraste por 10 y vendiste por 13, te ganaste 3, ¿verdad? Vamos a ponerlo más altico para que me dé el 10%, que no sé cómo decirlo. Compraste por 100 mil y vendiste por 130. Guardas en la capital los 100. Y en la utilidad vas a guardar 30. Pero antes de meter los 30 en la utilidad, vas a sacar el 10%. O sea que vas a sacar 3. La recomendación es que en ese sobre del 10% tengas una hoja, un cuaderno, una agenda, un cuadrito donde diga septiembre 28, 3000, igual 3000, septiembre 30, 5000, igual 8000, octubre primero, 2000, igual 12000, que vas sumando. Porque el solo hecho, así sean monedas, lo que sea el 10%, monedas, que muchas veces al ser humano le da pereza o no le ve valor a la moneda. Y quien sabe cuidar las monedas, sabe cuidar el billete después. Entonces, esas monedas, pero el solo hecho de ver crecer esa cantidad que tú vas sumando ahí, eso te va a dar motivación y energía para salir a seguir vendiendo. Por eso recomiendo que en ese sobre no solo sea el 10% de la utilidad de la venta del producto, que sea el 10% de lo que Amway te consigna, que sea el 10% inclusive de lo que te ganas en el empleo tradicional. Guarda ese 10% porque nos han enseñado que tú debes pagarte primero. Entonces hay personas que en Colombia, por ejemplo, me dicen, en Medellín me dicen, Gloria, pero es que si yo me gano 1,000 y me gasto 1,200, o sea que me faltan 200, ¿cómo pretende que yo guarde 100? Voy a quedar en un déficit de 300. Siempre le hago la misma pregunta. Si tu jefe te llama y te dice, Gloria, o Luz, o como se llame, tu empleo sigue en pie, pero te vamos a rebajar el salario a 900. Si ganaba 1,000, te vamos a rebajar a 900. ¿Tú te vas o te quedas? No, pues me quedo porque es preferible. ¿Cuánto me demoro para volver a conseguir? Y falta ver si por esa plata mejor me quedo con lo seguro de los 900. Entonces haga lo mismo. Piense que cuando usted guarda fue porque le rebajaron el sueldo. Pero con la conciencia de el capital es solo y exclusivo para volver a comprar productos. O sea que no vas a tener la disculpa de que no tienes con qué comprar mes a mes. La utilidad es con la conciencia, primero, para pagar tu capacitación, la SOE, los seminarios, la convención, los libros, los CDs, o lo que se promueva. Primero, lo que te sobra puede ser para reinvertir en productos o para tus gastos familiares. Y el 10% hay que tener la conciencia de que es dinero que se le entregó a una casa de niños huérfanos. Si tú regalas $1,000 a una casa de niños huérfanos, por mucha necesidad que se presente en tu casa de salud o de lo que sea, se te cayó la casa, el techo, por lo que sea, tú no puedes ir a esa casa de niños pobres a decir, devuélvame los 1,000 que les di, porque no te los van a devolver. Es más, tú no vas a tener ni siquiera la cara de ir a reclamarlos, porque no, ya tú los diste. Entonces, esa es la conciencia que tenemos que tener con ese sobre del 10%, porque ese sobre del 10% te va a llevar a grandes cosas. No es un sobre para gastos, ni para gustos. Es un sobre que te va a llevar mañana a inversiones, a poner ese dinero a trabajar para ti. O sea, mucha gente hace ese sobre del 10% y llega la Navidad y entonces me voy con mis hijos para San Andrés y se lo gasta. Eso es un gasto, no una inversión. ¿Qué es una inversión? Que si tú no tienes casa y ves una casa y te gustó, la satisfacción es ver que en ese sobre había con qué comprar la casa o dar una cuota inicial. Yo casi mato a Rodrigo hace 3 años. Desde que empecé el negocio, yo empecé a guardar eso. Como yo manejo las finanzas, él no sabe yo qué hago con la plata. Él confía ciegamente que yo la manejo bien y que yo, por el hecho de manejarla, no le saco ventaja a la plata. O sea, que me va a dar más gusto de la cuenta. O sea, que me compro la ropa, los zapatos, las joyas, todo lo que yo quiera, porque yo manejo la plata. No, yo soy consciente cuando puedo y cuando no puedo comprar. ¿Sí? Entonces, simplemente, él no sabía que yo manejaba un sobre el 10%. No tenía idea. Nosotros tuvimos una situación muy difícil económica cuando entramos a este negocio. Entramos en esa situación, perdimos nuestra casa, la finca, los carros, la empresa, todo. Entonces, nunca veíamos lejano, inclusive siendo diamantes, veíamos lejano la posibilidad de comprar una casa. Porque cada que íbamos a ver un apartamento o una casa, más alto el precio. Más lejos la posibilidad. Un día cualquiera nos mostraron la casa donde hoy vivimos. Y de esas casas, cuando a uno le abren la puerta, uno dice, esta es. No se sale de las manos. Encantadora. Entonces, nos dijeron el valor. Rodrigo se le vio la cara de dolor y de tristeza porque le encantó, pero dijo, tampoco va a ser. Le dije, yo sí, mi amor, tampoco va a ser. Otro día será. Pero me fui para mi casa a revisar el banco porque ya ese sobre no se maneja en la casa. Ese sobre cuando empieza con el poquito está en la casa, pero cuando se va volviendo grandecito, pues hay que meterlo al banco por tranquilidad, ¿verdad? Entonces yo fui y revisé por internet las cuentas y me arreglé. Me puse bonita y le dije, te arreglas. ¿Para dónde vamos? Necesito que me acompañes al banco. Tengo que hacer una vuelta en el banco. Cuando llegué al banco donde el cajero y me entregó un cheque de gerencia, me dijo, ¿usted qué está haciendo? Y yo, estoy retirando una plata. Y me dijo, ¿y es que hiciste un préstamo? ¿A qué horas? Y yo, no, esa plata es nuestra. Esa plata la tenía yo recogida al 10% desde que empecé el negocio. Y esa es la cuota inicial para el apartamento. Él no se lo podía creer, se me puso a llorar. No se lo podía creer. Pudimos comprar el apartamento, pero el apartamento era viejo. Había que hacerle una reforma tenaz. Podíamos vivir en él así, no era lo más placentero. Llegó la hora de la reforma, le dijimos a mi hermana, haga el presupuesto todo eso. Y me dijo, no, nos tocó quedarnos así, hagámosle dos o tres cositas nomás y vuelve y juega. Vámonos para el banco. Saqué la plata para la reforma. Pudimos cambiar todos los muebles, los electrodomésticos, todo. En chiste decimos, él no me cambió a mí porque los de ahora son desechables. Y yo no lo cambié a él porque los de ahora también son desechables. Ese es lo único que se quedó firme. Bueno, también se quedó firme otra cosa. Yo pinto, o mejor, yo pintaba y toda la decoración de mi casa es obra mía. Y cuando íbamos a cambiar todo, mis hijos querían cambiar todo. Y le dije yo, todo menos mis cuadros, eso sí, no lo dejo cambiar. Porque es que cambiar mis cuadros era como cambiar mis hijos. Porque eso era obra mía. Bueno, más adelante, Rodrigo se antojó de un Mazda 6, que teníamos un carro viejo, un modelo muy viejo. Entonces lo veía y era como un niño chiquito cuando quiere una golosina que llora y patalea y él, como ya sabía el sobre, me decía, Gloria, revisa a ver cuánto tenés en el sobre. Yo lo puse a sufrir una semanita o dos y no hay, no alcanza. Pero después fui, saqué la plata y le compré el carro. O sea, ese sobre, muchachos, ese sobre del 10% da grandes satisfacciones. Pero si usted tiene la conciencia de hacerlo bien. Y no decir, es que se presentó la enfermedad en mi suegro o en mi suegra o en mi mamá o en mi papá. Tengo esa plata, voy a utilizarla. Recuerde, esa plata usted la regaló. Tiene que hacerse ese lavado cerebral de que esa plata no existe para que puedas tener esa satisfacción después. Todavía lo sigo haciendo. Él nunca me pregunta cuánto hay en ese sobre. Él respeta y sabrá que llegará el momento en que se va a utilizar el sobre nuevamente. O sea, manejen bien sus finanzas caseras y sus finanzas del negocio. La gente se va de este negocio porque se gasta el capital, la utilidad del 10% y todo. Llega el momento de hacer un pedido y no hay con qué. Es que pagué la universidad de mi hijo y si no hubieras tenido el negocio, ¿con qué lo habías pagado? Es la reflexión que hay que hacer. La plata del negocio es plata sagrada, porque es plata que te va a llevar a la libertad. Y nadie sabe lo que es libertad hasta que no la tiene. Cuando uno tiene libertad, puede hablar con propiedad de eso. Cuando no, no. Se imagina que es vivir libre, pero si no la tienes, no puedes hablar de ella. Los dejo con Rodrigo, gracias.
Bueno, ¿quién está dispuesto para coger 3 sobres? A ver, yo los veo. ¿Ninguno? ¿Qué les pasa? ¿Están asustados? ¿Están muy asustados? Sí, están asustados de verdad. Pues yo lo único que espero es que el susto les pase, porque si no aprovechan esta convención para que se les pase el susto, les tengo una noticia. Se van a quedar asustados por el resto de la vida. ¿Listo? Bueno, señores, vea, vamos a... Les quiero compartir algo. A mí no me cabe en la cabeza y sigo trasegando este negocio y sigo yendo a toda parte y sigo construyendo esto en mi ciudad, en mi país y sigo hablando con la gente. No me cabe en la cabeza que a una persona con, como dicen los viejos, con 2 dedos de frente, no con la frente de Mario Rodríguez, solamente con un dedito de frente, no se le ocurra pensar que realmente lo que Dios y la vida le ha dado es un regalo que nunca en la vida va a tener con qué terminar de evaluarlo. A mí no me cabe en la cabeza que la gente entre a este negocio y que la gente no entienda qué es lo que hay que hacer en este negocio. Y que la gente no busque caminos reales que los lleven a una realización total como persona, como ser humano, como parte de una familia, como parte de un entorno, como parte de una sociedad, sabiendo que es una oportunidad tan impresionantemente clara como usted nunca en la vida la va a encontrar otra. Quiero hablarle un poquitico de esto, y estos son cuatro simplemente láminas con las que yo me he movido toda la vida para entender claramente qué es lo que tengo. Esto no lo inventé yo, esto viene de un gran escritor, de un gran estudioso de la economía macromundial que se llama Robert Kiyosaki, y dice, y se habla del cuadrante del flujo de dinero. Ustedes conocen esto de memoria, lo conocen de memoria. A ustedes les han hablado de esto toda la vida. O sea que yo no soy el más experto para venir a decirles qué es lo que es esto y qué tienen que hacer con esto. Pero aquí hay cuatro conceptos que yo quiero que usted vea, que usted coja, que usted entienda. A ver si por ese medio usted toma la decisión de salir a la calle a construir esto. El primer concepto es el concepto de el cuadrante de la izquierda, que es el empleado y el autoempleado. No es eso lo importante. Lo importante es este dato que les voy a dar. El 95% de la población maneja el 10% del dinero que existe en el mundo. El 95% de la población. Y el 5% de la población maneja el 90% del dinero que existe en el mundo. Entiendan eso. Ustedes y yo, bueno, yo ya creo que ya no. Pero yo durante 45 años de mi vida pertenecí al grupo de las personas que manejaban el 10% del dinero. Yo un día tomé la decisión de salirme de ahí y de tratar hacer lo posible, hacer lo imposible por cambiarme de cuadrante y entrar un poquitico a rasguñar ese 5%, a pertenecer, a tratar de pertenecer a este 5% de la población que maneja el 90% del dinero. Ahora, ¿qué es esto? Estamos hablando de redes de mercadeo. El negocio que tú y yo tenemos es el mismo. Es un negocio que se llama redes de mercadeo. Entonces yo quiero que usted entienda el primer fundamento de este negocio. El primer fundamento de este negocio se llama volumen, facturación. Cualquier negocio que usted monte en la vida, si usted no factura, ese negocio no produce nada. Entonces yo quiero que usted ponga ese primer principio en su mente. Estoy en un negocio que tiene que facturar. ¿Y cómo se factura en este negocio? Se factura de dos formas. La primera, yo compro y muevo esos productos en mi entorno. Y la segunda, yo creo una red de mercadeo y distribución para que esa red compre, factura y mueva esos productos en el entorno de ellos, no en el mío. De hecho, yo no conozco ningún cliente de la gente que esté en mi negocio. Cada uno tiene su clientela y quienes lo conocen son ellos. Entonces yo quiero que entiendan eso. Esto es una red de mercadeo. Y dice, póngame cuidado a esto, que esto es fatal para usted si no lo entiende. Pero fatal. Póngale cuidado. Las personas más ricas del mundo construyen redes. Vamos a repetir eso. Yo creo que hay alguien aquí que no entendió eso. Se lo voy a decir. Las personas más ricas del mundo construyen redes. Eso le digan bien duro. ¿Sí o no? ¿Eso lo entendieron? ¿Sí o no? Sí. Eso. Yo ahí, poquito a poquito vamos subiendo el nivel de entusiasmo a medida que entendamos esto. Las personas más ricas del mundo construyen redes y las demás están entrenadas para buscar empleo. Eso es lo grave. La parte buena es que las personas más ricas del mundo construyen redes. La parte mala es que el resto de los que no construyen redes están entrenados y se siguen entrenando para buscar un empleo y van a vivir toda la vida del empleo. ¿Qué es lo que le ofrecen aquí? Que sea dueño de su propio negocio. Eso es lo que le están ofreciendo aquí. Que usted se haga dueño de su propio negocio. De un sistema que trabaje para usted. Se trata de que usted tenga un sistema alrededor suyo, que en lugar de que usted trabaje para él, él trabaje para usted. Les voy a poner este ejemplo. Gloria y yo salimos de la casa ayer a las 5 de la mañana. Gloria y yo vamos a regresar a nuestra casa el próximo 5 de noviembre. Noviembre. No, no entendieron mal. Noviembre. A las 12 de la noche. Cuando Gloria y yo lleguemos a la casa en el 5 de noviembre, en mi negocio va a haber mucha más gente de la que dejé. En mi banco va a haber mucho más dinero del que dejé. En todo mi negocio va a haber muchísima más facturación que la que se va a hacer en este mes de septiembre. Y Gloria y yo no estamos presentes. ¿Qué quiere decir eso? Que Gloria y yo tenemos un sistema que trabaja para nosotros, no un sistema que nosotros trabajamos para él. Entonces, de eso se trata esto. Ahora, me tomé el atrevimiento. Esto es la ley de la palanca. Entienda la ley de la palanca. Si usted es capaz en esta convención con que se vaya con la idea de lo que es la ley de la palanca, yo creo que con eso usted ya toma decisiones tan supremamente grandes que ya usted se fue al otro lado de la vida y usted se fue al otro lado del mundo, pero tiene que entender eso. Ahora, ¿qué es lo lindo de esto? Que esto no es para los grandes profesionales. El que se gastó 5 años, 8 años, 12 años, 15 años en una universidad cogiendo un diploma. No, esto es para ese y también es para el hombre del campo que está sembrando papa, repollo y maíz y que es analfabeta, que tiene las manos encallecidas y que no sabe leer ni sabe escribir. Los dos en este negocio están exactamente iguales. Ninguno de los dos entiende nada. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Que los dos, uno de los dos o los dos se van a disponer a aprender de quienes sabemos un poquito, y en la medida en que se disponga a aprender, entonces los dos, el analfabeta y el doctor, se van a convertir en profesionales de esto. ¿Lo entendió o no lo entendió? ¿Lo entendió o no lo entendió? Eso es todo. La ley de la palanca. La ley de la palanca dice: a más larga la palanca, menor la fuerza sobre la resistencia. Hay una resistencia allá, hay una palanca aquí. Yo no necesito mover esa piedra de allí para allá. Le meto una varilla, una barra de acero bien larga, la meto allá debajo de la piedra y desde aquí le hago así. Estoy casi seguro que yo soy capaz solo de mover esa piedra. Pero si yo tengo la piedra aquí, si yo tengo la piedra aquí, y le pongo una palanquita de este tamaño aquí, ¿me abregará? No la voy a levantar. Entonces lo que se trata es de apalancarse. ¿Cómo se apalanca? Usted quiere cambiar sus ingresos. Yo tenía esta tablita, ahí le estoy mostrando la ley de la palanca. Aquí está usted, y usted lo que tiene que hacer es facturar en lo personal. Si no factura en lo personal, no tiene negocio. Escúcheme, yo creo que no me escucharon bien, lo voy a repetir. Si no facturo en lo personal, no tengo negocio. Repita conmigo eso. Si no facturo, vamos a decirlo todos junticos cuando yo levante la mano. La frase es: si yo no facturo personalmente, no tengo negocio. 1, 2, 3. Eso está claro. Si usted entiende eso, usted sale de aquí a hacer su facturación y ya nadie lo tiene que llamar a decirle: oiga, haga su facturación, Luis. Oiga, Javier, haga su facturación. María, haga su facturación. Entonces, ¿usted qué le va a contestar? Le va a decir: no me vuelvas nunca a llamar a decirme que haga mi facturación, porque yo ya entendí que si no hago mi facturación, no tengo negocio. Eso es correcto. Ahora miremos estas cifras. Esto es cifras en Colombia, no sé aquí, pero aquí son pesos mexicanos. Estos son pesos mexicanos y estos son pesos mexicanos. Los traduje anoche, pero son pesos colombianos. Realmente está basado sobre lo que es la realidad laboral en Colombia. Dese cuenta de esto. Una persona que estudia 5 o 6 años en la universidad se gradúa en Colombia, se coloca ya graduado, si encuentra trabajo, más o menos con 9,800 pesos. Esa misma persona que no fue a la universidad, que no sacó un título, si se hace platino en Amway, se está ganando mensualmente, más o menos en Colombia, 32,000 pesos. Yo creo que valdría la pena revisar eso. Si se hace una carrera de, y no estoy diciendo que no se haga la carrera, la universidad la tienes que hacer. Es absoluta obligación moralmente por la patria, por el país, por tu familia, por tus papás, por lo que te dé la gana, hacer la universidad. La tienes que hacer, no es negociable. La universidad da apertura, da educación, la universidad te da intelectualidad, te abre las comunicaciones, te pone a hablar con la gente. No te da dinero, por lo menos en Colombia. Eso no lo da, pero todo lo demás lo da. O sea que la universidad hay que hacerla. Entonces en Colombia, una persona que termine universidad, un universitario tiene 9.800 pesos de salario mensual y un platino que a lo mejor ni estudió, como es el caso mío, que yo no fui a la universidad, yo no soy profesional, yo me hice platino aquí y yo me ganaba 32 mil pesos mexicanos mensualmente. O sea que había una gran diferencia. Este hombre de aquí sabe que no vive con 9.800 y se busca una especialización. En Colombia, cuando este hombre se especializa, puede pasar de ganar 9.800 a 36.000 pesos. Pero una esmeralda de Amway se está ganando en Colombia más o menos 70.000 pesos mexicanos. Haga la cuenta. Haga la cuenta de la gran diferencia. Y como a este hombre no le alcanza el dinero, va y se hace un doctorado y viene. Y el otro que no estudió o que estudió muy poco, un poco, se va a ganar 170 mil dólares al año, más un viaje a Cancún, más un viaje a Dubái, que este doctorado no se lo va a dar. Es de simple inteligencia, mediana inteligencia, es de simple razonamiento común. Uno saber en dónde está, qué quiere, para dónde va y cómo lo quiere hacer. Es lo único que usted tiene que hacer. O se queda donde está y espera el día de su muerte con lo que tuvo. O toma la decisión de salir a esa calle, de buscar a esa gente, de conocer los productos, de hacer su facturación. Cuando yo entré a este negocio, lo primero que me dijeron es que había que vender productos. Eran 10 productos. Nosotros no los conocíamos. Yo nunca había oído hablar de la palabra Amway. Pero nosotros estábamos absolutamente quebrados. Yo no tenía un peso. Yo había bajado de un estrato altísimo a un estrato cero. A todo. Y la misma noche, y desde que empecé el negocio, lo único que yo vi fue a Gloria llorar todo el tiempo. Gloria, yo decía y Gloria lloraba. Yo decía y Gloria lloraba. Yo decía y Gloria lloraba. Y no fue la excepción. El día que entramos al negocio, así se toman decisiones. Yo entré al negocio y al otro día le dije a Gloria, mi amor, este negocio yo entendí que es de facturación. Si no facturamos, no hay negocio. Y tenemos que crear una red. Tenemos que salir a la calle a buscar a todo el mundo para poder lograr finalmente tener una red que facture. Porque yo no puedo facturar 500 mil dólares anuales, ni mensuales, ni nada de eso. Pero si tenemos una red, lo hacemos. Entonces yo le dije, ¿qué hacemos? Y le dije, pues hagamos un pedido. Y me dijo, ¿con qué? Si no tenemos un peso, estamos quebrados, debemos toda la plata del mundo. Y le dije, vaya, dígale a su hermano que nos preste. Voy a hablar en dólares, para la época, 10 mil dólares. Y me dice, 10 mil dólares. Eran 20 millones de pesos. Y yo me dice, ¿y cómo así? Pero si le debemos 23 mil dólares, 46 millones de pesos. Y hace 6 meses no le pagamos un peso de intereses. ¿Cómo le voy a ir a decir que me...? Y yo, mi amor, vaya, dígale, ve a Diego. La cuestión es muy sencilla. Por favor, nos presta 20 millones de pesos, 10 mil dólares, para poderle pagar los 46. Y si no, olvídese de los 46 porque no hay plata. Así de simple. Al otro día en mi casa, a la semana, a los 5 o 6 días, llegó nuestro pedido. Si ustedes detallan esa foto tiene una particularidad. Yo creo que la cara de Gloria no es de felicidad. Levanten la mano los que piensan que la cara de Gloria es de felicidad. Yo pienso que no es de felicidad. Ahora, si detallan las piernas de Gloria, ustedes, es como la Virgen de allí de Isamán, que está con la manito abierta y después usted se despista y está con la cabeza volteada y para el otro lado. ¿No han visto eso? Aquí es lo mismo. Si usted se concentra un poquito, Gloria en esa foto tiene las piernas así. Así. Gloria está ahí. Miren la cara. Lo único que quiero es llorar y llorar y llorar 24 horas. Ahora, ¿por qué Gloria tiene esa cara de angustia? No es por eso. Aquí hay aproximadamente unos 100 y pico cremas de mano que valían a toda la plata del mundo. Mire esta mano de Distro. No es por eso. Gloria no está llorando por lo que están viendo ahí. Ni por el fotógrafo, ni porque es el marido el que le está tomando el voto. Es porque mire lo que está mirando. Eso es lo que está mirando. Eso es lo que Gloria está mirando. ¿Qué quiere decir esto? Que este negocio se hace con berraquera. Este negocio se hace con decisión. Este negocio se hace con lo que usted tenga. Este negocio se hace con todo. Este negocio se sale a la calle. Se busca a la gente. Se hace el pedido. Y no se hace rogar. Y no se hace rogar. Si usted entró a este negocio a que le rueguen, usted tiene que ir a otro lado. Y está en el lugar equivocado, porque aquí no es de rogar. Aquí es de ver a ver qué es lo que tengo. Por mi familia si soy soltero. Por mi futuro si soy soltero. Pero por mi esposa, por mis hijos, por lo que sea si soy casado. Ustedes tienen que ponerlo todo. Yo empecé vendiendo casi $10,000 mensuales y lo vendimos todo en el primer mes. ¿Y sabe por qué lo vendí? Porque tenía hambre. Porque en mi casa había quiebra. Porque tenía deudas. Porque tenía necesidad por todo eso. Y a los 3 meses nos sacaron este reportaje en la revista Líderes en Comercialización. La comercialización y el desarrollo de redes van de la mano. ¿Por qué sucedió eso? Eso sucedió porque nosotros tomamos la decisión del mismo día, a la misma hora que nos dijeron vengan a este negocio, y que nosotros dijimos sí. Yo le dije a Gloria, esto lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer por el resto de la vida, y lo vamos a hacer bien hecho. Y tomamos la decisión, y al día de hoy lo hemos hecho todo bien hecho. Así que yo les invito, vayan a su descanso, vayan a almuercen, tomen fuerza, tomen energía, pero lo más importante que usted tiene que hacer es tomar decisiones, y decisiones enmarcadas en la grandeza. Feliz tarde.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.